Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y ya saben que a esta hora en este programa Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, hablamos de salud, de eso que seguramente le interesan a todos ustedes de una forma o de otra. Y para hablar de salud, pues tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Muy buenos días a todos. Bueno, sabemos que el próximo día 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero algo sí. más, porque también, es el Día Internacional de las cardiopatías congénitas. Se ha relacionado todo, claro. Es el día de los enamorados, el corazón, los sentimientos, y claro, ahí está el corazón de por medio, y por eso ahí es, se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Decir que hay más de 50 tipos diferentes de lesiones que puede afectar a nuestro corazón y que nacen en España en torno a entre 4.000 y 5.000 niños con algún problema en su corazón. El corazón a las 6 semanas de gestación ya está formado, el corazón, ¿no? Por lo tanto, se pueden producir alteraciones, lesiones en este corazón. La causa a veces son factores de riesgo, podríamos hablar aparte del factor genético, factores de riesgo como pueden ser la diabetes, una infección durante el embarazo, el tomar alcohol, el beber, pero estos son, ya digo, lo que se denomina como factores de riesgo. Y luego las cardiopatías congénitas pueden ser leves, pueden ser severas, se pueden solucionar a veces sin ninguna intervención, podemos decir, del médico, simplemente seguimiento, y luego otras veces requiere tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Además, las cardiopatías congénitas podemos decir que son dinámicas, ¿no? Unas veces se presentan ya o podemos diagnosticarlas intraútero, y otras veces después del nacimiento, incluso transcurridos unas semanas, meses o incluso podríamos decir años. Y también es muy interesante el plantearnos que los padres, cuando se les da el diagnóstico, pues a veces no lo pasan bien. Lo pasan y tienen una fase muy dura. Y para eso también hoy, y vamos a tener con nosotros, pues a la Fundación Menudos Corazones, que cumplen una función también muy, muy importante, ya no solamente con los chavales, sino también con los familiares. Y decir que la cardiopatía congénita la detectamos en la infancia, pero que luego estos pacientes, estos niños, se van convirtiendo en adultos y que siguen teniendo su problema cardíaco, o ya solucionado, pero que requieren un seguimiento. Bueno, pues de todas estas cuestiones es de lo que vamos a hablar hoy.
Pues así es, y lo vamos a hacer con José Luis Zunzunegui, que es miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Muchas y también gracias. Está con nosotros Marta Medina, que es subdirectora de Menudos Corazones. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tenemos que decir, justamente al hilo de lo que comentaba el doctor, este 14 de febrero, el lema con el que Menudos Corazones quiere hacer énfasis en esto que tiene que ver con las cardiopatías congénitas, tiene este lema: cada día 10 niños nacen en España con una cardiopatía. Siempre tendrán un corazón especial, una vida especial. Eso es así, como comentaba el doctor, porque aquellos que nacen con una cardiopatía congénita van a ser cardiópatas de por vida, siempre o en la gran mayoría de las ocasiones.
Siempre. Es una enfermedad crónica, esa enfermedad está ahí y hay que tenerlo en cuenta para seguir apoyando ya a los no solo a los niños cuando ya son jóvenes, adolescentes y adultos, y estar ahí, porque sí que lo necesitan.
Las cardiopatías congénitas, de todas maneras, afortunadamente se detectan cada vez antes y se tratan. En el primer año muchas veces una intervención soluciona o por lo menos prácticamente soluciona el problema, pero hay muchas veces que dan la cara cuando se es adulto.
Sí, bueno, realmente las cardiopatías congénitas, como bien dices, se diagnostican cada vez antes y se diagnostican intraútero. Incluso, fíjate, tenemos la posibilidad de tratarlas intraútero en alguna ocasión. Se pueden hacer cateterismos fetales. Algunos centros españoles han empezado con este protocolo, dilatando válvulas incluso dentro del útero materno, exponiendo al feto e intentando reparar esos defectos para que el corazón se desarrolle mejor y que nazca con mejor pronóstico. Pero sí que es verdad que es raro en nuestro entorno que una cardiopatía congénita severa se diagnostique en la edad adulta. Casi todos los niños pasan un filtro pediátrico muy exigente, casi todos los niños con un soplo cardíaco en nuestro país son remitidos por el pediatra general al cardiólogo y por lo menos una vez en su vida visitan al cardiólogo para realizar un electrocardiograma o un ecocardiograma en caso de diagnosticarse.
¿Podríamos explicar lo que es el soplo? Porque no hemos empezado por lo principal.
Sí, el soplo es una de las leyendas que tenemos que desenmascarar y desangustiar a las madres que acuden. El soplo cardíaco, como su propio nombre indica, es un ruido que hace el corazón. El 40-50% de los niños va a tener un soplo a lo largo de su desarrollo y lo único que ocurre es que nosotros cuando auscultamos el corazón lo único que tenemos que oír es el tum-tum, que son los tonos cardíacos, pero en medio no tiene que haber ningún sonido. Pero no olvidemos que el corazón es una bolsa de sangre que expele la sangre a una determinada velocidad y a veces se oye ese murmullo. Ese, de hecho, en inglés se dice mormor, el soplo cardíaco, pero en la mayoría de los casos es simplemente un ruido. Pero créeme que casi el 20% de mi actividad profesional consiste en tranquilizar a las madres y explicarles lo que es un soplo, porque incluso cuando tienen algún diagnóstico de algún agujero, alguna cardiopatía ya diagnosticada, ellas acuden a ese término de soplo. Tranquilizar a la gente, los soplos en general no suelen ser algo malo, es una condición del corazón del niño. El niño cuando crece, el corazón se aleja de la pared del todo si lo dejamos de oír, pero crea mucha angustia. El soplo puede ser bueno y puede ser malo, pero en la mayoría de los casos es lo que se llama soplo inocente o soplo funcional.
Sí, y estamos hablando, y ya lo habéis planteado, lo has planteado tú, el tema de los avances científicos y los avances médicos. Y en esta cuestión también es muy, muy importante saber que desde que el niño nace, incluso antes, ya lo estamos viendo intraútero, se pueden solucionar problemas. ¿Ha sido tan grande el avance en los últimos años sobre la cardiología infantil?
Pues yo sí te comentaría que si hace 10 años, lo comentaba con la compañera de Menudos Corazones, me dicen lo que somos capaces de hacer ahora, yo no me lo hubiera creído. Y esto no es un tópico, es una realidad. Podemos hacer cateterismos intraútero, podemos listar a los niños ya intraútero para trasplantar el corazón y sacarlos cuando tienen un candidato adecuado. Podemos imprimir los modelos de corazón en modelos 3D, que podemos operar y podemos cateterizar antes de tratar al propio paciente para elegir la estrategia más adecuada. Podemos trasplantar. Recientemente en el Gregorio Marañón se ha hecho un hito en la cardiología, que es trasplantar el corazón con sangre incompatible, porque el grupo sanguíneo tiene que ser igual a los donantes, y así aumentamos el espectro de candidatos que pueden recibir el corazón. Recientemente también en nuestro hospital hemos puesto una válvula cardíaca al niño más pequeño del mundo, de 9 kilos, sin cirugía, a través de las venas. Comentaba contigo antes que yo ahora puedo conectarme con mi iPhone a mi propia sala de hemodinámica y dirigir el procedimiento mientras estoy hablando con vosotros. Bueno, quizá no, pues soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, pero si prestara atención podría dar instrucciones a mis compañeros o podrían recabar mi información. Y desde mi iPhone, desde mi tablet, desde cualquier parte del mundo podríamos hacerlo. Es decir, la tecnología, antes teníamos teléfonos que teníamos que ver la tapa y con antena, ahora dependemos de la tecnología y las cosas que podemos hacer son impresionantes.
Y el diagnóstico temprano es fundamental, pero me imagino que en España el diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas, hablaba yo que hay más de 50 tipos diferentes de cardiopatías congénitas, es muy importante, pero que en España se hace, es muy raro que se pase un niño sin el diagnóstico, ¿no?
Es incluso raro que se pase un feto sin diagnóstico. Es decir, la colaboración con los ginecólogos en estos últimos años ha sido enorme. Es el diagnóstico intraútero, no solamente de malformaciones cardíacas, sino de todas las malformaciones de todo el cuerpo, ha aumentado muchísimo en calidad, en certeza y en factor pronóstico. Y es raro que una cardiopatía se pase, incluso en el periodo fetal. De esta forma podemos trasladar niños con cardiopatías en la mejor incubadora del mundo, que es su propia madre, porque no es igual nacer en un hospital que no tiene un equipo de cardiología y trasladar a la madre para que el niño nazca y programar el tratamiento precoz durante el periodo neonatal.
Hablaba yo... Ay, perdona.
No, es que quería preguntarle, porque claro, tú también eres médico, pero yo que no me entero mucho, pero dice cardiopatías, así en genérico, ¿no serán lo mismo todas? O sea, se habla de los porcentajes, ¿no?, de la incidencia en la población, pero no es lo mismo una cardiopatía que requiere un trasplante, por ejemplo, que otras que me imagino que serán más habituales y que tienen un diagnóstico y sobre todo un tratamiento muchísimo más sencillo.
Sí, también hablábamos de esto antes, es tal el abanico, hay malformaciones pequeñas que, como comentaba Luis, pues se pueden cerrar espontáneamente, y hay otras malformaciones que, como comentabas tú, no solamente requieren una sola intervención, sino que requieren 3-4 intervenciones a lo largo de la vida. El abanico es muy amplio. Quizá, digamos, de esos 4,000 o 5,000 niños que pueden nacer al año en España, quizá un 15-20% podríamos catalogarlo de cardiopatías severas, que requieren una intervención agresiva o bien mediante cateterismo o repetidas intervenciones quirúrgicas.
Hablaba yo antes de factores, ¿no?, que pueden ser causa o que aumentan el riesgo de que una madre de a luz a un bebé que tenga un problema de cardiopatía congénita. Pero también está el factor genético, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo hay que hacer el consejo genético? Es decir, ¿cuándo hay que pedir consejo genético? Porque, claro, hay muchos padres que cuando tienen un niño con una malformación congénita, digo, ya no puedo tener más, ya no quiero tener más. Surgen los miedos ante esta situación, ¿no?
Sí, vamos, lo que sí sabemos... que cuando cuando un entorno familiar tiene un miembro de esa familia con una malformación estructural cardíaca severa, el riesgo de que los familiares en primer grado puedan tener esa cardiopatía es algo mayor que la población normal. Pero es que estamos llegando a más, es que cada uno de las cardiopatías estamos intentando buscar un equivalente en cuanto a la expresión genética. Y esto, la genética es una caja de Pandora que se acaba de abrir en la última década, y prácticamente muchas de las cardiopatías, dependiendo del tipo, se asocian con un tipo de alteración genética. Y el consejo genético no solamente es, mire, usted tiene el padre con cardiopatía, su hermano con cardiopatía, debería hacerse un control, una ecocardiografía fetal por un profesional dedicado a diagnosticar el corazón, aparte de sus controles ginecológicos, sino que además podemos incluso dar, como dices, un consejo genético. Mire, si usted tiene este síndrome asociado a esta cardiopatía, el riesgo de tener esta malformación en sus siguientes hijos o en su descendencia es tanto. Esto avanza, te puedo asegurar, cada mes. Cada mes existe un equivalente de expresión genética con una enfermedad, y las enfermedades cardíacas congénitas no son una excepción.
Hay una cuestión que yo creo que es importante, y es que en relación a este asunto de las cardiopatías congénitas que se ha puesto de relieve en menores, en fin, tenemos una buena situación en cuanto a su diagnóstico y tratamiento en nuestro país, pero a pesar de todo hacen falta pues instituciones como Menudos Corazones, una ONG, que defínenos, Marta, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el papel que vosotros cumplís en esa cadena para, en fin, atender de la mejor manera posible a las familias afectadas por un caso de cardiopatía congénita en niños?
Pues nosotros nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y también de sus familias, porque cuando a una familia se le diagnostica que tiene una cardiopatía, entra en un estado de shock emocional, no sabe lo que es, siente miedo, se bloquea, no sabe qué hacer. Entonces, nosotros queremos estar ahí desde ese primer momento, apoyándoles y acompañándoles. Y siempre en la misma línea de los médicos, que la tenemos una relación excelente con los hospitales de Madrid, que tienen unidades de cardiología y cirugía pediátrica y que nos transmiten, que conocen a familias con esa problemática, y ahí estamos. Ahí queremos estar desde el inicio, porque nos hemos dado cuenta que si estamos desde ese momento, el desarrollo de la vida del niño y de la familia mejora enormemente.
El camino será más sencillo, sí, pero de todas maneras, lo comentaba José Luis, dice, el 20% tengo que explicar lo que es un soplo. Yo me imagino que parte de vuestro trabajo, el de los médicos, es eso, es dar explicaciones de lo que le está pasando, porque cuando nos pasa, tenemos algún problema uno, pues bueno, ya te bandeas o lo que sea, pero cuando le pasa a un hijo es como que te vuelca e incluso en algunas ocasiones, me imagino, Marta, que te cambia la vida. Habrá pues padres, madres que dejen de trabajar para ocuparse en las patologías más graves y también en ese acompañamiento vosotros sois decisivos.
Completamente, completamente. Además, no en todos los hospitales se opera a estos niños. Entonces, muchas
gente
familias
que viene de fuera,
sí,
¿no?
se ven obligadas a desplazarse de su lugar de origen, venir a Madrid, recién diagnosticados, sin saber lo que le pasa al niño ni lo que es, vienen a un lugar totalmente hostil.
Dilo.
No saben. Y mira, pues el que estemos todos ahí para apoyarles, nosotros hacemos proyectos variados, diferentes, y uno de ellos es el de acogida. Tenemos varios pisos de acogida y también un convenio con ONH que nos cede 3 habitaciones interrumpidamente a lo largo de todo el año, y ahí damos acogida a las familias mientras sus hijos están hospitalizados, y realmente sí que les ayuda, porque por lo menos esa parte del alojamiento y de...
Porque es la logística, tenerla cubierta, da mucha tranquilidad, ¿no?
Eso es, para poder...
Bueno, y estamos hablando de niños que tienen problemas cardíacos, pero ¿qué pasa con los niños? Porque claro, estos niños que ahora están siendo diagnosticados van a cumplir 80 o 90 años. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida de un niño que ha sido diagnosticado con esta enfermedad y según van pasando los años, ¿no? Tiene que hacer seguimientos, ¿cómo es su calidad de vida? ¿Cómo es esto?
Bueno, realmente eso es una realidad. Ahora en España hay más adultos operados de cardiopatías congénitas que tienen una cardiopatía congénita operada con una cirugía reparadora o una cirugía funcional que niños que nacen con cardiopatías. Si hay más adultos con cardiopatías congénitas en este país, la balanza se está desequilibrando. No sé qué es lo que va a pasar con estas pacientes. 80, 90 años es una esperanza de vida bastante aceptable para cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa. Pero sí que es verdad que es que el futuro también es un poco incierto y se están investigando, pues, a base de rehabilitación cardíaca, terapia con células madre, nuevos medicamentos, porque realmente no sabemos qué va a pasar con estas personas dentro de 30, 40 años, porque realmente estas técnicas no son tan longevas. Es decir, algunos de los procedimientos que hacemos se hacen desde hace 30 años. ¿Qué va a pasar con estas personas dentro de 50 años? Siempre la solución del trasplante cardíaco, cambiar toda la estructura del corazón cuando ya no eres capaz de poner más parches ni arreglar más cosas, siempre está ahí. Pero realmente es una especialidad que está surgiendo, las cardiopatías congénitas del adulto, que se está estableciendo bien dentro de la Sociedad Española de Cardiología. La Sociedad Española de Cardiología está invirtiendo mucho tiempo en formación de profesionales. Recientemente en Sevilla, por ejemplo, se ha creado la primera unidad con una jefatura oficial de cardiopatías congénitas, liderada por la doctora, por mi compañera Pastora, y eso es un marchamo de que esta especialidad se está estableciendo oficialmente y que está ocupando parte de los objetivos de los cardiólogos de adultos.
Doctor Sanzunegui, antes lo ha mencionado así un poquito de pasada, porque bueno, pues el tema es muy amplio, pero además es que el día que lo vimos en los periódicos, Alipio, lo estuvimos comentando a primera hora, el tema del trasplante de un corazón de un grupo a priori incompatible, que es una hazaña prácticamente. ¿Se ha hecho en el tema de los niños porque hay menos donantes? O sea, sí. ¿Se lleva al límite un poco por la falta de donantes?
Claro, efectivamente. Los dos pacientes que se han hecho con esta técnica, que los responsables, ¿no? Es la doctora Manuela Camino, que es compañera mía del Gregorio Marañón, que es la jefa de la unidad de trasplante, y el doctor Gil Jaurena, que es el jefe de unidad de cirugía. Pues imagínate que estos pacientes pesan entre 3 y 4 kilos. 3 y 4 kilos tú puedes colocar el corazón de un paciente de 10 kilos como máximo, y el número de donantes está bajando.
Doctor, le voy a pedir que mantenga la respuesta, porque llega la información, son las 11 y aquí...